días a todos.
Bueno, a ver, yo tengo el volumen bajo o él está saliendo
él
bajo.
Él está bajito. A ver,
Yo estoy bajo.
Ahí está.
Ahora sí.
¿Escucha bien?
Sí. Ahora sí.
Bien a... Buenos días a todos. ¿Cómo les va?
Hola, muy bien, Víctor, muy bien. Bueno, Víctor, ¿qué tenés para compartirnos hoy viernes?
Hoy viernes. Bueno, les quiero comentar que ayer se llevó adelante entre la UTELPA y las Crellas el tercer conversatorio, ¿sí? De la memoria se llama. En realidad tienden a explicar o un poco pensar el terrorismo de Estado en La Pampa, que era una estrategia que nos damos para poder comunicar lo que está ocurriendo, lo que se cuenta en los juicios de lesa humanidad que se están haciendo en la Universidad Nacional de La Pampa. Entonces, llevar esto al aula, a las escuelas, incluso participaron muchos estudiantes de la formación docente, que fue muy interesante. La verdad que tener futuros docentes en esto, la presencia de ellos en estos conversatorios es interesantísimo. Así que, bueno, ayer se dieron el último, ¿sí?, que tenía que ver un poco con las continuidades del terrorismo de Estado en democracia. ¿Qué fue lo que dejó, ¿no? Recordemos que un primer conversatorio trataba de los hechos previos al golpe de Estado, donde estuvo Miguel Palazán y Raquel Barabaschi, y ellos nos contaban no solamente hechos en la provincia de La Pampa, como la UTN, el Servicio Provincial de Salud, la intervención, el grupo de los siloístas, bueno, varios grupos, cómo fueron atacados, fueron hechos, pero también lo pensábamos en clave de las legislaciones que se venían dando para promover el terrorismo de Estado, para darle mayor poder a las Fuerzas de Armada e inclusive ir delineando ideológicamente y concretamente la persecución a la subversión, la aniquilación. O sea, primero fue la persecución, después fue, en esos documentos decía ya, la aniquilación de la subversión. Entonces, esto fue el primer conversatorio. El segundo conversatorio estuvo Franco Catalani, abogado querellante, y un poco él se abocó a los hechos propios del golpe de Estado, y tomó el tema de genocidio, nos explicó cómo era, qué era una masacre, y también cómo fue atacando a distintos grupos en la provincia, la subzona 14, ¿sí? Cómo, qué hechos, cómo se estructuró jerárquicamente la subzona 14 en la provincia de La Pampa, cuántos centros de detención clandestina. Bueno, básicamente se abocó a los hechos propios del golpe. Y en este nos quedó para resolver es, en democracia, qué fue lo que nos quedamos de ese golpe, qué fue lo que acarreamos, cuáles fueron las piedras que sembraron el golpe de Estado y que se siguieron repitiendo de alguna manera en democracia. Y bueno, ahí tuvimos la presencia de Ivana Barnett, que es abogada querellante en los juicios, profesora de la Universidad Nacional de la Pampa, y ella nos contó que es muy interesante ver el tema de la discusión que se genera entre lesa humanidad y genocidio.
A ver.
Porque, si recordamos, los juicios se dieron, se está juzgando en un contexto de lesa humanidad, ¿sí? Y nosotros, como querellas, queremos que se aprueben en los juicios, la condena sea en el marco de genocidio. ¿Por qué? ¿Cuáles son las diferencias? Porque lesa humanidad habla de una lesión a la humanidad individual de las personas, ¿sí? Y se piensa a la sociedad o a un ataque generalizado a la asociación, a la población civil, ¿sí? Como que los, por ejemplo, los militares vinieron a atacar, a hacer un ataque generalizado a toda la sociedad civil. En cambio, el genocidio ya nos habla de que hay un objetivo político ideológico. Uh-huh. No sé si se escucha bien.
Sí, te estamos escuchando, ¿sí?, atentamente además.
Uh-huh. Bien. El genocidio nos habla de que hay un objetivo político, ideológico, que viene a aniquilar a grupos, ¿sí?
Está bien.
Después claro. Podemos ver si esos grupos pueden ser religiosos, pueden ser étnicos. Exactamente, porque tenemos que saber que los genocidios se han ocurrido en distintos lugares del mundo en diferentes épocas. Pero en el caso de aquí, la discusión está en que no está tipificado el grupo político.
Claro.
Pero sí está tipificado que hay grupos, y grupos nacionales, y dentro de esos grupos nacionales podría estar el grupo político. Y en realidad, justamente, lo que nosotros queremos sostener, ¿sí?, es que la dictadura vino a atacar y a eliminar un grupo político, y sobre todo, eliminar su ideología, eliminar sus creencias, ¿sí? Este es otro objetivo del genocidio. No solamente eliminar la persona, sino eliminar esa cosmovisión, esa creencia, que podría ser en otro caso religiosa, por ejemplo, eliminar una religión, eliminar los judíos, como ocurrió, ¿sí? Eliminar una raza, como ocurrió en otros lugares. Bueno, en este caso, eliminar una ideología que de esos grupos políticos sostenían que se daba de diversa manera. Pero venían a romper el status quo, venían a romper lo que dijo Videla, en la forma de pensamiento cristiana, occidental y cristiana. A ver, cuando decimos el pensamiento occidental, estamos hablando y nos estamos metiendo en la Guerra Fría. Uh-huh. El pensamiento oriental era el bloque de países socialistas. El pensamiento occidental era el pensamiento capitalista. Uh-huh. Eso es lo que decía Videla, eso es lo que defendía el terrorismo de Estado, ¿no? Que no avancen estas ideologías socialistas, comunistas, o incluso en defensa de la soberanía y del Estado de bienestar, ¿sí? Porque recordemos que también fueron atacados muy fuertemente. El grupo que mayor fue atacado fue el grupo, digamos, político de trabajadores fabriles, de estudiantes, de militantes del peronismo de base, por ejemplo, ¿sí? Que luchaban por una justicia social, por un Estado en beneficio de todos, ¿sí? Entonces, ahí aparece en el genocidio, aparece que se ve reflejado en cada una de las luchas sociales, donde hay dos modelos de Estado, dos modelos de país que se confrontan, y claramente el golpe militar vino a jugar muy fuertemente para el modelo de país en beneficio de la concentración de las riquezas de unos pocos y de implementación del neoliberalismo, que era lo que les preocupaba. Querían avanzar en la implementación del neoliberalismo. Y se enfrentaba justamente con todos los que tenían esta otra visión de Estado, una visión de un Estado al servicio, o un Estado a favor del pueblo, de las mayorías. Entonces, por eso nosotros, Ivana decía justamente esto de que el genocidio no se remitió nada más que al golpe militar, sino que hay que hacer una línea histórica y ver cómo se va dando esta confrontación a lo largo de la historia, y que excede al 24 de marzo. No empieza en el 24 de marzo, mucho antes el terrorismo de Estado se venía aplicando. Y posteriormente, esto que aplicó muy fuertemente el golpe militar, quedó en la sociedad y nos es muy difícil de remover. Veámoslo, lo podemos ver en una línea, digamos, represiva. Por ejemplo, hoy estamos analizando la ley de seguridad ciudadana, y la pregunta que cabe decir es: ¿por qué a un Estado democrático le sirvió tantos años una ley que escribieron en la jefatura de policía de la dictadura? ¿Por qué? ¿Cómo no tuvo la capacidad de tener otro paradigma represivo? O represivo de seguridad, ¿no? Ciudadana, lo cambiamos punitivo. Nosotros. Con otro paradigma. Pero digo, estas continuidades hay que desmenuzarlas, hay que pensarlas, ¿sí?
Y transversalizarlas, Víctor. Pensaba la conjunción de palabras de hablar de dictadura cívico, eclesiástica, militar, digamos, todo junto, también entraría dentro de esto, de pensar una continuidad, ¿no?, en democracia.
Por supuesto, porque en realidad nosotros tenemos que pensar que si había dos estados, o ideológicamente, dos ideologías que se contraponían, bueno, del lado de los opresores, ¿quiénes se beneficiaban? ¿No? ¿Y qué característica tenía esta ideología? Patriarcal, católica, neoliberal, digo, y hoy siguen estando estas visiones, y justamente son las visiones que niegan el genocidio, que hoy fuertemente plantean la negación, los discursos de odio, ¿sí?, y que quieren reciclar, aunque parezcan muy extrañas o lo que sea, decir, no pueden negar todo lo que los hechos más importantes de nuestra historia que nos ocurrió, pero sin embargo ellos necesitan justamente para implantar su ideología nuevamente, ¿no? Esto de la negación y los discursos de odio que hoy se pregonan. Y esto es parte también de la planificación de las etapas del genocidio que planteaba ayer Ivana. Nos decía que hay una etapa de planificación que tiene que ver con el Plan Cóndor, con la doctrina de seguridad nacional, digamos, con el enemigo interno. Pero después está la etapa propia del golpe militar, por ejemplo, sí, que fue clasificar en buenos y malos a las personas.
En subversivos y no subversivos, claro.
Los subversivos, exactamente. Y ahí es muy fuerte lo simbólico y simbolizarlos y decir que no eran personas, que son peligrosos para la sociedad, que son enemigos. ¿Sí? Como ocurrió también, como ocurrió con el pueblo mapuche durante el gobierno de Macri. De repente un pueblo, ¿sí?, que toda la vida fue pacífico, era una organización terrorista armada, la RAM. Entonces, digo, esto son continuidades de cómo opera el genocidio. A veces opera en por goteo, como dice Zaffaroni. A veces opera por goteo y cada tanto ocurren estos hechos, ¿sí?, de persecución al pueblo y una muerte como la de Rafael Nahuel, ¿sí? A veces se da un caso de gatillo fácil, ¿sí? Ese es el genocidio por goteo. Pero en realidad todo configura ese modelo, ¿sí?, que viene a implantar los oprimidos. Y que hay alguien, hay un grupo que se está beneficiando. ¿Sí? ¿Quiénes son? ¿Cuál es la pata civil que se beneficia de esta, justamente, de estos crímenes, ¿no? De estos crímenes y sobre todo de esta disputa por el poder, como lo mencionamos, por el poder político. Así que un poco nos hizo un recorrido, Ivana, de estas fases, nos dijo realmente cómo se implementa el negacionismo, digamos, y la esperanza en hacerle frente justamente desde la memoria y la verdad, ¿no? Desde sembrar memoria y verdad, porque realmente son armas fuertísimas para que realmente se pueda, por un lado, fortalecer las instituciones democráticas y dar garantías de no repetición. Por eso es tan importante la militancia en derechos humanos, porque tenemos que lograr que este genocidio no se extienda, esta negación vaya disminuyendo en la sociedad, no prenda, porque justamente estos discursos lo que quieren hacer es generar mayor víctima, mayor confrontación entre la sociedad en beneficio de algunos grupos, ¿no?
Sumo a esto que decís, Víctor, el libro excluyente que hay que leer, de La conquista del desierto a la doctrina de seguridad nacional, que Patti Redondo como editora compiló buscando justamente en la cultura nacional, ¿no? En las letras de la cultura nacional, las continuidades que desde la época de la campaña del desierto justamente después se van hilando, esto de buscar un enemigo, ¿no? Circunscribirlo, es el feo, el malo, el sucio, el que hay que directamente eliminar, aniquilar de la faz de la tierra. O sea, es imposible pensar en diálogo, en consenso y ni siquiera convivencia, es directamente aniquilar. Depende al grupo social que le toque, son las etapas que tenemos, ¿no? De grandes genocidios en la historia argentina.
Sí. Y hay un simbolismo muy grande que nosotros lo podemos ver en las películas de Hollywood, digamos, cómo durante la Guerra Fría los rusos, ¿sí? Eran los feos, eran los malos, eran los crueles, eran casi máquinas, ¿no? En Rocky lo vemos como una máquina. Entonces, eso simbólicamente actúa de despersonalizar, o sea, no eran personas. Entonces te habilita a matarlas. En Ruanda, los medios de comunicación decían que los tutsi eran cucarachas, entonces que había que pisarla. Fíjate cómo lo simbólico es tan fuerte para generar el contexto social de odio, ¿no?
Víctor, estuvo también Mariana Juncos ahí.
Sí. Ahora les cuento. Después también estuvo Mariana Juncos, que es hija de Estela Maris Barrios, una de las víctimas que ya falleció, pero que ella era del grupo de la UTN, la Universidad Tecnológica, ¿sí?, Nacional, que fue secuestrada y fue víctima también de abuso sexual. Y en este juicio, Mariana, su hija, va a declarar la semana que viene en el juicio de la subzona 14. Y es muy importante, lo hablamos con Mariana, porque es la forma también de que ella, siendo hija y siendo indirectamente también es víctima, ¿no?, nos contó realmente cómo vivió no solamente su madre durante el terrorismo de Estado, sino después su madre en democracia, cómo no les contó todo lo sucedido a ellos. Recién se enteraron en el 2010 de los hechos más graves que sufrió. Y también nos contó que Estela, si bien no quería participar al principio políticamente, ella sí se vinculó a la escuela, formó un grupo de danza y desde la escuela, desde una acción comunitaria, ella llevaba adelante su militancia y sus pensamientos, digamos, de justicia social, ¿no?, con sectores más castigados. Así que, y contaba también que cómo en la época de los 90, cuando iba a nombrar Peña, se encontraban con los mismos que habían cometido tortura contra ella.
Ajá.
Cómo las víctimas convivieron, se veían en encuentros, por ejemplo, tenían el grupo de danza, iban a una peña, y ahí estaba Reta, ahí estaba Fiorucci, ahí estaban los mismos genocidas que habían abusado, torturado de ella. Y cómo esto le impactaba eso. O sea, cómo esto la dejaba, digamos, en una sociedad hipócrita, donde realmente estos hechos eran impunes. Entonces fue muy interesante la descripción que nos hizo Mariana y cómo lo vivía ella como hija a todos estos hechos. Y de alguna manera, cómo también se busca nuevamente en la militancia, porque Mariana es una militante política y su mamá también, un poco seguir dando la lucha, desde la militancia, ¿no? Política, creyendo en el poder de la transformación. Y en parte de eso tuvo mucho que ver también el gobierno de Néstor Kirchner y posteriormente el de Cristina, que actuaron en ella como una nueva esperanza para poder dar esta disputa, ¿no? Esta disputa por la verdad, por el derecho a la verdad de una sociedad.
Víctor,
así que fue muy emocionante.
Muchísimas gracias por estos minutos, por esta síntesis que nos hiciste y bueno, esperamos volver a comunicarnos. Muy amable.
Bueno, les mando un abrazo grande.
Un abrazo, Víctor. Gracias por el aporte. Era Víctor Giavedoni del Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos.
Rebeldes sin cauce. Escapamos de la turbia hojarasca del instante continuo. Carolina Moldes, Mariana Cornejo, Matías Apeño y Facundo Baraybar. De lunes a viernes de 8 a 12. La radio pública. Las cosas que nos unen.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Daniel Trueba Berger, precandidato a senador nacional por...